Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
En las ciudades estamos hablando de 3.600 millones de dólares, que tiene muy claro y en esquemas diversos de inversión, que no es deuda, que es importante, porque eso no implica endeudamiento del país, de 23.400 millones de dólares. Además de la inversión privada que se está planteando, es así, ¿verdad? Entonces, contestando a tu pregunta, va a haber electricidad suficiente y la transmisión de esa electricidad para el desarrollo del país.
Bueno, estamos oyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum en vivo en la mañanera y vámonos con Ernesto para que nos cuente qué es lo que se ha reportado esta mañana. Hoy arrancamos el programa hablando de las cifras recientes de Pemex, de la baja en la producción del año pasado, particularmente el cierre de diciembre, que decía Gonzalo, quizás sea explicable pues por esta falta de pago a proveedores. ¿Y qué ha dicho la presidenta sobre todos estos temas? Adelante, Ernesto, buen día.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego, Oscar, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues sí, justamente lo que la presidenta presenta hoy es un paquete de 6 nuevas leyes, leyes reglamentarias que complementan la reforma de energía eléctrica que presentó al inicio de su administración y que fue aprobada en la Cámara de Diputados, incluso ya en vigor, y que fue decretada por la misma presidenta Claudia Sheinbaum y el entonces todavía expresidente López Obrador. Destaca sobre todo lo que tiene que ver y está centradas estas 6 leyes reglamentarias a darle a tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad el carácter de empresa pública, una definición que se había perdido con la última reforma energética de Enrique Peña Nieto y que se retomó a partir de esta nueva reforma que presentó ya el gobierno de la Cuarta Transformación. Las leyes secundarias son 6 que tienen que ver con la planeación y transición energética, la ley de la empresa pública del Estado de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, estrenarán una nueva ley interna, la ley del sector eléctrico, una ley de la empresa pública del Estado para Pemex, que también estrena nueva ley, y la ley del sector hidrocarburos, así como la ley de la Comisión Nacional de Energía. Esta Comisión Nacional de Energía se crea a partir de la desaparición de la Comisión Reguladora y será un organismo descentralizado de la Secretaría de Energía que, como ya se había dicho, pues pasó de ser este organismo autónomo a tener bajo su dirección dentro de la misma administración de la Secretaría de Energía el evitar que se creen monopolios. Y bueno, finalmente lo que explica la presidenta antes de que se firmaran de manera pública estas 6 nuevas leyes que se envían a la Cámara de Diputados con la presencia de la consejera jurídica Ernestina Godoy, es que es tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad serán las que rijan y mantengan el eje rector de la política energética. Ellas dos serán empresas que tendrán un marco de planeación en donde el objetivo será no solamente el de ser una empresa, que en todo caso en una empresa se busca obtener ganancias, sino ser empresas públicas y garantizar tanto la energía eléctrica como la energía en hidrocarburos y otros derivados para la población. Es decir, el punto central y eje central, dice la presidenta de las nuevas leyes, hacen que la reforma energética de Peña Nieto quede completamente borrada. Y ahora está una nueva ley que garantiza, dice la presidenta, la entrega de energía eléctrica a todos los sectores de la población. Se limitan los precios, se va a regir con un objetivo y con un marco de austeridad como las demás empresas públicas que tiene el Estado, y dice la presidenta, con ello se evitarán caer en problemas financieros como los que actualmente tiene Pemex y de los cuales ya daban cuenta al inicio de este noticiero sobre deudas con incluso proveedores que tiene la empresa del Estado. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días y nos vamos con Oscar y con Diego con una segunda ronda de noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, les comentamos que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el miércoles 29 de enero que el frente frío número 25 y su masa de aire marítimo polar que cubre el noreste, norte y noreste de México interaccionarán con una circulación ciclónica a niveles medios y altos de la atmósfera que se localizará sobre el noroeste del país.
Diversas agrupaciones celebraron la liberación de María Fernanda Torrent, quien sufrió violencia familiar y vicaria ejercida por su expareja. El Frente Nacional de Mujeres celebró que se abra un parteaguas a favor de las mujeres y la justicia y demandó que ahora se investigue y se castigue a quienes intentaron dejar impune este caso.
Y vaya nota en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que millones de vidas se pondrán en riesgo a raíz de la decisión del nuevo gobierno de Estados Unidos de detener sus programas de distribución de medicamentos para personas con VIH en países de desarrollo.
América Latina.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes que su país está dispuesto a recibir a los migrantes venezolanos que lleguen a ser deportados desde Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump ha dicho que una de sus prioridades es realizar deportaciones masivas de migrantes indocumentados.
Asia.
Y decenas de personas podrían haber muerto como consecuencia de una estampida en el multitudinario festival Maha Kumbh Mela, en el norte de la India, según lo ha confirmado así el primer ministro de la India, Narendra Modi. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
El multitudinario festival hindú de Kumbh Mela es considerado como la mayor reunión humana del planeta, con lo que no es de extrañar que de vez en cuando ocurran este tipo de tragedias, como en el 2013, cuando al menos 36 personas murieron por otra estampida. Esta vez, las autoridades no han ofrecido una cifra oficial de fallecidos. Mientras los medios locales hablan de al menos 15 víctimas, se sospecha que esa cifra se rebase entre los peregrinos que se dirigen a la confluencia de uno de los ríos sagrados para el hinduismo, ubicado en la localidad de Prayagraj. Para entender el contexto, se calcula que este año Kumbh Mela acoja a 450 millones de visitantes entre el 13 de enero y 26 de febrero. Según los datos de la organización, hoy se considera la jornada más numerosa para sumergirse en las aguas sagradas, considerando la llegada de hasta 100 millones de peregrinos a lo largo de todo el día. De cumplirse esa previsión, al menos 70.000 personas por minuto deberán entrar y salir del agua para que nadie se quede sin su baño sagrado. Todo esto ante la impotencia de las autoridades que, pese a haber pedido el cese de transeúntes a las orillas de los ríos, un reguero constante de fieles hace caso omiso con tal de purificar sus pecados, romper el ciclo de reencarnaciones y alcanzar la liberación espiritual.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, el momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego? Igualmente, qué gusto saludarte. Igual, querido Oscar, querido Mario, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Hoy, una fecha histórica en la UEFA Champions League. Se cumple la octava fecha en la etapa clasificatoria y los 18 partidos se van a jugar de manera simultánea. Así que, bueno, pues el destino de aquellos equipos que están en la búsqueda del pase directo o de meterse a la zona de reclasificación se estará definiendo en directo. Y, bueno, pues destacar los partidos entre el PSV Eindhoven y el líder de la competencia, el Liverpool, a las 2 de la tarde. También el Bayern de München se estará enfrentando al Slovan Bratislava. El Borussia Dortmund hará lo propio ante el Shakhtar Donetsk. El Barcelona chocará frente al Atalanta. El Manchester City, que está contra las cuerdas, hará lo propio ante el club Brujas. El Stade Brestois recibirá al Real Madrid, mientras que la Juventus estará enfrentando al Benfica y el Inter de Milán hará lo propio ante el Mónaco. Ya mañana estaremos platicando de cómo se darán los cruces de reclasificación. Por otro lado, en resultados de la NBA, ayer los Warriors de Golden State 114-103 vencieron al Jazz de Utah. También triunfo de los Sixers de Filadelfia 118-104 sobre los Lakers de Los Ángeles. Victoria para los Rockets de Houston 196 ante los Hawks de Atlanta y los Trail Blazers de Portland 125-112 despacharon a los Bucks de Milwaukee. Por otro lado, también ya tuvimos cierre de la Liga Mexicana de Béisbol en 6 partidos y en un maratónico partido de 3 entradas. Los Charros de Jalisco ganaron en el regreso a Culiacán, despacharon 9-6 a los Tomateros y con esto no solamente se coronan en esta Liga Mexicana del Pacífico, sino que también se ganan el boleto para la próxima Serie del Caribe representando a México y ya estaremos por supuesto platicando sobre este tema. Así que bueno, pues no hubo séptimo juego, pero muy intensa esta final de la serie de México y no hemos tenido oportunidad de hablar de la Liga Mexicana de Softball, que ya está
en pleno, y esta semana se cumplió un récord histórico con Megan Faraimo, quien se apuntó el primer juego perfecto en la historia de esta competencia. La lanzadora de los Diablos Rojos del México se lo apuntó, y bueno, pues ahora en la búsqueda de que del conjunto de lo Pingo y los Escarlatas puedan ser campeones simultáneos en la Liga Mexicana de Béisbol, Liga Nacional de Baloncesto Profesional y Liga Mexicana de Softball.
Bueno, ya se llevan todo, querido Omar.
Oye, Omar, y rápidamente, ¿qué es lo que le falta al Bayern para clasificar a los octavos?
Ah, pues sacando la calculadora, porque justo ya lo decíamos en este cambio de formato y en esta necesidad de ir perfilando, los 8 primeros de la tabla clasifican de manera directa, mientras que entre la posición 9 y la posición 24 tienen que disputar una reclasificación. De momento el Bayern de München está colocado en la 15ª posición de la tabla, así que todavía tiene opciones para poderse clasificar de manera directa. Tendrían que esperar una derrota del Bayer Leverkusen, del Atalanta, y eso sí hay que decirlo también, un maratónico punto de resultados que involucran al Aston Villa, al Mónaco, al Feyenoord, al Lille, al Stade Brestois y al Borussia Dortmund, para que la diferencia de goles les termine favoreciendo. Así que bueno, luce complejo, pero por lo menos estarán disputando la reclasificación.
Bueno, pues ya veremos a ver si se le hace aquí al equipo y a sus seguidores. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @omarrx. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias para nuestro querido Omar García. Oye, antes de ir nada más con político, déjenme decirle, yo me he dicho que para entender a Trump nos preparó López Obrador, que hay muchas cosas que tienen en común, como esto de lanzar al mismo tiempo muchos temas, y entonces es muy difícil procesar todo lo que está pasando al mismo tiempo. Otra cosa que hace es desafiar los límites de lo que se puede y no se puede hacer. Aunque la ley dice que no se puede hacer una reforma a la ley secundaria, lo hacía López Obrador y a ver dónde topaba. O Donald Trump prohibiendo la nacionalidad por nacimiento, que está en la Constitución. Bueno, pues ahora hay una nueva, que la Casa Blanca está con un comunicado que se llama, no sé cómo se diría, quién es quién en las mentiras de las medias. Pero fíjese, es de inmediata liberación, esto fue el día de ayer, y es una sección de la Casa Blanca, un comunicado de la Casa Blanca, dice refutando las noticias falsas. Y entonces viene lo que según él es falso y luego los... Te digo que ya se me hace que no está en el rancho, se me hace que está en otro lado, un poquito más al norte de la frontera. Bueno, vámonos con Político MX.
Político MX.
Poncho, querido, ¿cómo estás?
Estimado Mario, Oscar, Diego, un gusto estar de nuevo con ustedes. Y pues sí, vaya que estamos preparados, o me hacía esa pregunta escuchándote, ¿sí estamos preparados, Mario?
Bueno,
ya lo conocemos.
Pues un ¿no? poquito sensibilizados, digamos, entre lo que vimos de la primera temporada y el estilo compartido con el presidente. Ayer que vi que un juez frenó la decisión de Trump, dije, bueno, este le van a aplicar lo de está frenando ese enemigo de la transformación, ¿no? Y hay que reformar al Poder Judicial porque está defendiendo sus intereses. Es que, pues hay cosas que se parecen mucho, querido Poncho.
No, totalmente. Y también el anuncio, digo, antes de pasar al tema que hace la Casa Blanca ayer de darle espacio a youtuberos, ¿no? Y a, claro, y a creadores de contenido en redes sociales. O sea, creo que pues sí, aunque sean muy distintos, entendiendo más allá del comentario jocoso que hacemos, hay muchas actitudes parecidas, sí, al hacer sí, política, sí, ¿no?
Hay muchas. Y
digo, cambiando de tema, Mario, si me permites, creo que hay un tema y hay un asunto que vale la pena ir analizando, porque hemos estado muy metidos en lo que va a ser la elección judicial, y no es para menos con el caos que está generando, ¿no? Pero también recordemos que hay elecciones locales este año en Veracruz y Durango. Ciertamente no son las más llamativas a nivel nacional, y lo digo básicamente porque no se cambia gobernador, se cambian municipios, se renuevan municipios, y probablemente no tenga toda la atención que amerita. Pero creo que desde el punto de vista político, es relevante porque recordemos cómo le fue a la oposición pues, en la elección pasada, apenas se va a cumplir un año cuando están estas elecciones en Veracruz y Durango, también va a estar al mismo tiempo la elección judicial, ¿no? Aunque ahí supuestamente los partidos no pueden meterse, pero en este momento ya ha habido mucho diálogo y muchas declaraciones respecto a si, por ejemplo, el PAN y PRI van a tener una alianza. En este caso, el PRD pues ya queda fuera, ya no existe, ¿no? Y los dos líderes los veo a uno como más abierto a decir si queremos. Jorge Romero ha dicho de manera abierta, pues yo no digo ni sí ni no, hay que hablar con las dirigencias locales. Creo que es más bien un discurso y él sabe que sí van a ir. En Durango, por ejemplo, la dirigencia local, tanto del PRI como del PAN, ya anunciaron que ellos irán en alianza en cuando menos 80% de las candidaturas que estarán en juego en junio próximo. Y creo que Durango es un estado muy interesante para analizar este año en cuanto a las fuerzas políticas, porque es un estado que está gobernado por el PRI. Y es un estado que gobernó y que llegó a la elección y que llegó a la gubernatura.
De los muy pocos que le quedan, claro.
De los muy pocos y que llegaron en alianza. Uh-huh. Y escuchaba también declaraciones de Alejandro Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, diciendo, a ver, ¿no? O sea, muy en su estilo, tan directo y pues quitado de la pena, dice, las elecciones son de números, ¿no? Entonces, pues aquí esto es lo que ofrece el PRI, esto es lo que ofrece el PAN, y creo que en un sentido tiene mucha razón. En un sentido sí, pues digamos, a nivel local tiene uno que ver, pues cuántos votos me da este, cuántos votos le puedo aportar yo, con eso nos alcanza, cuántos necesitamos, y hace sentido. Pero creo que ahí viene, ahora me voy a poner un tanto más filosófico, ¿qué tanto le conviene a los partidos a un año de la elección presidencial y del pésimo resultado que tuvieron como oposición por renovar esta alianza, ¿no? Cuando hemos escuchado el discurso del dirigente nacional del PAN diciendo, pues es que hay que renovarnos ideológicamente, hay que repensar e ir solos, ¿no? Y también creo que frente a la imagen de la ciudadanía, pues no ha cambiado mucho en un año para acá. No sé si es mucho tiempo o poco tiempo, o no sé si han hecho mucho o poco, yo creo que no. Uh-huh. Pero creo que también ahí hay una parte importante de vale la pena, pero si no lo hacen, entonces van a perder la elección. Uh-huh. Y bueno, pues finalmente uno participa en la elección para ganar, ¿no? O sea, esa es su intención, no nada más para ser espectador, ¿no? Salvo pues algunos partidos como MC. Pero creo que también hay un punto importante de los panistas y los priistas en este caso de cuestionarse cuál es la decisión correcta. Mientras del otro lado, para acabar este comentario, Morena, PT y el Partido Verde pues van a ir en alianza en ambos estados. Hoy en Veracruz se firma el convenio de coalición de esta alianza o coalición electoral. Y se hará en los próximos días en Durango. Entonces, bueno, ahí no habrá mayor cambio de lo que ya hemos visto en los últimos años.
Bueno, pues sí, ese es un gran tema. Yo creo que aquí hemos estado hablando de los nuevos que quieren entrar al tablero. El otro día platicamos con Guadalupe Acosta Naranjo y lo haremos seguramente con alguna otra fuerza. Pero es muy interesante lo que planteas del dilema de los actuales jugadores, ¿no? Esta exigencia al panismo de que se separe del PRI, pero pues que en la vida real pues es mucho más complicado competir por separados. Esto que decías de Jorge Romero, de decir, bueno, pues que lo resuelvan los locales, que es una manera de decir, bueno, pues me lavo las manos, pero dejo que los locales hagan el acuerdo que hace falta. Vamos a ver, porque además tienen la amenaza, por ejemplo, de que estos nuevos jugadores también quieren hacer definiciones. Veía a Eduardo Verástegui pegándole al PAN y a Jorge Romero contestándole y Romero diciéndole que ellos defienden a la familia y a la vida, un poco tratando de no regalarle ese nicho que es el que busca Verástegui. Entonces, bueno, pues es interesante este reacomodo. Tiene la ventaja de que después de este Durango y Veracruz, pues ya la siguiente aduana importante es hasta el 27, ¿no? Y a lo mejor les da tiempo de reconfigurar muchas cosas.
Pues sí, vamos a ver, ¿no? Eso usualmente los analistas comentamos cada después de una elección, pero vamos a ver, ¿no?
Pues sí, yo sé que no lo han hecho, pero bueno, lo cierto es que sí les va a dar una ventana sin elecciones para gobernador, de 2 años, y la del 27, pues es ahí ya. Yo creo que se juega en la supervivencia el PRI y el PAN en ese entonces, y veremos ya cuántos de los que ahorita alzaron la mano llegan a la boleta para esa elección, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y ahí esa va a ser la más interesante.
Bueno, muchas gracias, querido Poncho, como siempre.
Gracias, Mario, y sigan por favor a Político MX y a Polk MX, ahí está toda la información, tanto de estos como de los nuevos partidos y todo lo que está pasando con la elección judicial.
Gracias, es Alfonso Basilio, socio director de Político MX. 8:32.
Y nos vamos a ir a un corte, apuntar algo que decía también Poncho en esta última entrevista. Pues parece ser que incluso con alianza o sin alianza, Morena va a seguir a la cabeza, siguen en, digamos, en esta cuesta arriba en temas electorales. Me parece que ellos en Político MX había compartido una infografía donde, si hoy fueran las elecciones en Durango, Morena ganaría la capital, y eso pues prácticamente lo pone ya un paso más cerca de la gubernatura y un golpe al PRI y al PAN. 55-529-2599. Apoya usted, ¿qué piensa de la alianza? ¿Debería, no debería ir? ¿Qué otras alternativas hay en este próximo tablero electoral? Vámonos a la pausa y ya volvemos a Radar 99.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Y vamos a nuestra siguiente entrevista. Nos acompaña Carlos Matienzo, a quien me da mucho gusto, analista político, columnista en El Heraldo, consultor. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto poder platicar contigo aquí en Ibero 90.9.
Hola, muy buenos días, Mario. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio.
Oye, Carlos, te buscamos y te agradezco mucho la generosidad de tomarnos la llamada, porque escribías en estos días en El Heraldo sobre lo que significa, pues, la manera en que está enviando Estados Unidos tropas y hombres armados a la frontera con nuestro país, en esto que ya tuvo un primer momento de tensión con la nota de que del lado mexicano, integrantes del crimen organizado habrían disparado a integrantes de seguridad de Estados Unidos, no sé si de la patrulla fronteriza de qué. Incluso hoy me parece que en alguno de los diarios aparece la foto tomada con un dron de cómo se ve a los hombres armados del lado mexicano apuntando hacia la frontera. Y tú adviertes que eso puede convertirse en una fuente de tensión muy seria, Carlos. Cuéntanos, por favor.
Así es, Mario. Pues en este aluvión de decisiones y de acciones que hemos visto en los primeros días de Donald Trump, sobre todo hacia México, uno que me parece que ha pasado un poco desapercibido en México es este, ¿no? La militarización de la frontera. ¿Qué hizo básicamente Donald Trump? Ha pedido que a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que apoyen en esta declaración de emergencia nacional o de seguridad nacional en la frontera con México. Había ya desplegados desde antes más o menos 2.500 elementos de la Guardia Nacional, que recordemos que es esta reserva interior que tiene Estados Unidos, que solo sacan en su territorio en situaciones muy específicas. Y además él mandó alrededor de, por el momento, más o menos 1.000 soldados del ejército de Estados Unidos, sí, más 500 Marines también desplegados a la frontera. Ahora, no es que en este momento ellos estén deteniendo migrantes o realizando acciones de seguridad. En realidad no pueden. En Estados Unidos el ejército no puede realizar tareas de seguridad. Entonces, principalmente ellos están ayudando, por ejemplo, los Marines son ingenieros que están ayudando a poner pues estos alambres de púas en la frontera, reconstruyendo el muro en algunas zonas. Pero el propio Donald Trump ha dicho que por 90 días analizará si él despliega o más bien invoca una cosa que se llama el Insurrection Act, que es básicamente una ley que le permite usar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en su propio territorio. Y ahí sí nos pondría en otro juego, porque veríamos a soldados deteniendo migrantes, combatiendo traficantes de drogas y de personas en la frontera. Ese es el riesgo que podríamos ver. Ahora, de todos modos, el solo hecho de que haya personas militares desplegados en la frontera te pone ya en una situación de tensión.
¿Por qué,
Carlos? Justo lo que vimos, lo que nos mencionabas, ¿no? O sea, esta nota que tuvimos de antier, donde un grupo de criminales mexicanos, que de hecho venían siendo perseguidos por el ejército mexicano, cruzan la frontera, o más bien en esta zona de la frontera, le dispararon a agentes fronterizos, ¿no? Esto es, no es muy normal, pero ha sucedido antes y genera tensiones, pero digamos, es dentro admisible en la frontera entre ambos países. Pero tú imagínate si esto hubiera sucedido contra militares de Estados Unidos, claro, que están ahorita construyendo el muro, y los militares regresan el fuego y matan a un par de mexicanos, o los mexicanos matan a un soldado. Todo esto pues va generando, puede generar una situación de tensión entre ambos países, y en algún punto un incidente que lleve a una crisis diplomática y de carácter también incluso militar en el sentido de la relación de ambas fuerzas armadas. Yo creo que el gobierno mexicano debería estar particularmente preocupado por ese despliegue que se dice que puede llegar hasta 10,000 soldados en la frontera entre México y Estados Unidos.
¿Qué podría o qué debería, desde tu perspectiva, Carlos, hacer el gobierno mexicano frente a este tema? Para, ya sea, digo, porque evidentemente pues no le va a imponer la agenda a Trump, ya lo estamos viendo como ocurre con ningún otro de los países, pero ¿qué podría tomar como medidas pues para tratar de minimizar o disminuir el riesgo de que un evento como estos vuelva a ocurrir?
Mira, como bien lo dices, estamos además en una situación, digamos, de arenas movedizas, ¿no? No puedes hacer el mismo lance de dignidad muy poco estratégico que hizo Petro, porque terminas metido en una situación peor. Pero creo que en el caso de México, porque además somos pues vecinos al final del día, sí por lo menos puedes mandarle la señal a Estados Unidos, en primer lugar, de que te preocupa, de que no estás del todo de acuerdo que esté sucediendo esto. Podrías desde una nota diplomática llamando a la prudencia y pidiendo información al gobierno de Estados Unidos de, a ver, ¿para qué los estás desplegando? ¿Dónde los estás desplegando? Y en un segundo nivel, yo creo que es muy importante coordinar las acciones, ¿no? Si bien es cierto, como dijo la presidenta, que pues ellos pueden hacer lo que quieran de su lado de la frontera, siempre vale la pena coordinarse con ellos para evitar estos incidentes. En años anteriores, en administraciones anteriores, por ejemplo, en su momento la Policía Federal realizaba patrullajes casi espejo con la Policía Fronteriza de Estados Unidos, donde básicamente iban juntos en los mismos puntos. Esto te permite saber dónde están cada uno de cada lado, ir por los mismos objetivos, evitar incidentes entre ambas fuerzas. Creo que deben entablar una comunicación mucho más constante, ya a nivel operativo incluso, entre fuerzas mexicanas y fuerzas estadounidenses, para reducir la probabilidad de un incidente que la falta de comunicación puede generar en cualquier momento. Pero lo más importante es que el gobierno mexicano dé la señal de estoy observando, me importa, me preocupa, y quiero que me involucres en estas decisiones, porque no puedes actuar de forma unilateral y pues ser irresponsable, aunque sea en tu lado de la frontera, ¿no?
Ahora, fíjate, Carlos, ¿cómo se combina esto que nos estás diciendo con la narrativa? Hoy me preocupó mucho cuando arrancamos el programa y dábamos cuenta cómo la secretaria de Seguridad Interior, me parece que es la que ayer participó en las redadas estas en Nueva York, y dice estamos limpiando la basura o vamos a sacar la basura. Y es muy importante porque la retórica, la manera en que nombramos las cosas importa. Si uno mira el timeline de la cuenta de X de la Casa Blanca, puede ver fotografías de migrantes deportados y presentados como criminales, que no dudo que haya casos en que lo sean, pues, criminales detenidos, condenados. Pero esta narrativa, incluso la propia imagen de los migrantes que suben al avión esposados, que puede ser su protocolo por seguridad, pero que lo que comunica es a quién se esposa, pues a quien está detenido, y si se detiene aquí es un delincuente, digamos, es el relato que ellos están construyendo. Y me preocupa cuando se combina con esta posibilidad que señalas de una mayor intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en estos temas, porque pues decir que son una invasión, decir que son basura, pues genera las condiciones para justificar acciones como las que estás planteando, ¿no?
No, sin duda. A ver, mucho de esto, como sabemos, ha sido tratar de hacer pues una especie de teatro, mandar una señal de fortaleza del gobierno de Estados Unidos en materia migratoria, pero no solo el teatro, o sea, sí está sucediendo. El promedio diario de deportaciones en Estados Unidos antes de la entrada de Donald Trump era de más o menos 300 personas al día. Ha habido días que ya le han pegado a los 1,500, ¿no? Ahorita andan más o menos por 1,000 deportados. Esto pues es prácticamente triplicar el número de personas deportadas. Se supone que la mayoría de estas personas tienen antecedentes penales, son convictos o están en medio de un proceso legal, penal, sobre todo, aunque también en algunos casos administrativo, uh-huh. y por eso están yendo por ellos. En algún punto el problema es que esos se van a acabar y entonces va a empezar la persecución de migrantes que no necesariamente tienen antecedentes penales. Y hoy y fue muy grave esa declaración que mencionas de la Secretaría de Seguridad Interior, porque lo que básicamente dicen es cualquier migrante es un criminal. Y lo cierto es que el propio sistema de Estados Unidos les da algunas garantías a los migrantes previo a su deportación, ¿no? Tú puedes tienes que acudir ante un juez antes de ser deportado, ¿no? La deportación expedita aplica solo en algunos casos y parece que quieren ampliar esos casos. Y por último, lo que yo te mencionaría es que, como bien dices, este entorno mediático que se está generando, esta narrativa antimigrante y anti-México, por la situación en la frontera, también hace que incluso estos incidentes como el que tú mencionabas, uh-huh. el de los disparos entre mexicanos y agentes fronterizos, en los medios estadounidenses y sobre todo en las redes sociales, se están exagerando muchísimo, ¿no? Incluso hay mucha desinformación de lo que está pasando en la frontera. Se habla, por ejemplo, estaba el rumor en redes sociales en Estados Unidos que los cárteles ya se habían puesto de acuerdo para atacar y dispararle a elementos de Estados Unidos. Todo eso, al final del día, va generando un ambiente en el que si sucede un incidente de los que platicábamos más grave, la reacción doméstica de Estados Unidos puede tender a ser todavía más agresiva para responderle a este propio ambiente que ellos están generando, ¿no? Entonces, en todos esos frentes, México tiene que estar muy, muy atento, jugando también en la narrativa, uh-huh. mostrando, desgraciadamente la mejor forma ahorita va a ser mostrando coordinación, disposición, también firmeza en algunas cosas, pero que el propio público estadounidense vea que hay una buena colaboración entre ambos gobiernos y que escalar más aún estas tensiones no tiene sentido para ninguna de las partes, ¿no?
De acuerdo. Muchas gracias por el análisis y ojalá sea la primera de varias conversaciones.
No, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo.
Gracias, Carlos Matienzo, analista, consultor y colaborador en el Heraldo en su columna. A propósito de esto, nada más para cerrar, el canciller colombiano, sobre esto de cómo se les presenta como delincuentes, bueno, el canciller colombiano que se llama Luis Gilberto Murillo declaró que los colombianos deportados a Estados Unidos no tienen ningún pendiente con la justicia ni en Colombia ni en Estados Unidos. Dice, no son criminales, en los vuelos llegaron 21 menores de edad al país, según reporta el gobierno de Gustavo Petro. 8:46.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y nos vamos. Adelante, Diego.
Así, y ahora vamos con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, al que me da mucho gusto saludar el día de hoy. Ernesto, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo les va? Gusto en saludarlos. Muy buenos días. Buenos Oigan, días. Quiero empezar preguntándoles si conocen la expresión ni con melón ni con sandía.
Sí. Yo sí, no sé si...
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A ver, cuéntame.
Pues que no hay ni... Bueno, que no te gusta ninguno, pues, que eso, ninguno que te no convence.
No te gusta ninguno. Ajá. Hasta la inteligencia artificial le pregunté.
¿Y sí le contestó bien?
No, bueno, Mario, lo contestaste idéntico. No sé bueno, yo creo que me contestaste tú. Bueno, les traigo este refrán a cuento porque, caramba, estamos en México tan acostumbrados a no exigir la rendición de cuentas en seguridad, que ni siquiera nos damos cuenta que no la exigimos. Uh-huh. Hemos llegado a ese punto. Pasó lo siguiente. Vino Calderón, fue presidente de la República, dijo irse a la guerra contra la delincuencia organizada. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabemos todos, entregó 3 veces más homicidios y muchas cosas más. Fracasó. Pasó el tiempo y luego vino López Obrador. Y López Obrador dijo, esto no se resuelve con la guerra. Yo no voy a la guerra. Se resuelve de otra manera. Fracasó también. Ni con melón, ni con sandía. Uh-huh. El problema de fondo es extraordinariamente relevante y es enorme, porque nos dicen una cosa, hacen unas cosas, hacen un montón de cosas, o eso dicen, y luego nos dicen otra completamente contraria. De hecho, pues ustedes lo saben, la gente lo sabe, son archienemigos, y entonces han utilizado políticamente en su respectivo beneficio la disputa a través de narrativas para decirnos que cada uno lo hizo bien. Y nosotras, la sociedad, pues observando callada frente a la prolongación de una epidemia de homicidios que aquí está, complementada, aderezada con un crecimiento progresivo de Calderón para acá, incesante, sexenio tras sexenio, tres sexenios, incluyendo el de Peña Nieto, un crecimiento progresivo de la llamada gobernanza criminal, es decir, de la conquista, de la ocupación de territorios por parte de poderes de facto vinculados a crímenes, a múltiples formas de la criminalidad. Entonces, quiero reiterar esta frase. Estamos tan acostumbrados a no exigir rendición de cuentas que ni siquiera nos damos cuenta que no la exigimos. Entonces, nos traen una oferta de color el que ustedes quieran, y luego nos traen otra. Y nos dicen, es que esa canastita que te están dando allá no sirve. Y entonces, bueno, decimos, en efecto, Calderón fracasó, y no solo fracasó, provocó un absoluto desastre. Y cuando le dijimos a Calderón, frente a su cara, en foros que convocó con sociedad civil, que tenía que hacerse cargo de la condición de las instituciones con las que estaba declarando esa guerra, él nos contestó que incluso con una piedra los enfrentaría. No sé, Mario, si te acuerdas de esa frase.
No me acordaba de esa.
¿Perdón?
No me acordaba de esa respuesta.
Digo, incluso yo estaba ahí en el Alcázar de Chapultepec, incluso con una piedra.
Vaya.
Luego le dijimos a López Obrador, le dijimos a Peña, y luego le dijimos a López Obrador, hazte cargo de rendir cuentas. Y aquí estamos hoy contando muertes y desapariciones. No vamos a salir de este abismo de violencias si no despertamos como sociedad. Y despertar como sociedad es exigir que se rinda cuentas, encontrar todas las formas posibles para levantar la voz. Y mientras no sea así, los gobiernos repetirán lo que quieran, un relato o el otro, y nosotros nos quedaremos pues ni con melón, ni con sandía.
Pues sí.
Mi comentario esta mañana.
Gracias, querido Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, gracias como siempre por la participación, Ernesto López Portillo, quien coordina el programa de Seguridad Ciudadano aquí en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues sigo viendo algunas notas. Oye, el Financiero trae esto sobre los disparos que realizó un grupo de delincuentes hacia autoridades de Estados Unidos. Dice el Financiero en una nota a propósito de este tema que elementos del ejército mexicano habían encontrado un narcocampamento donde dice fue emboscada una patrulla fronteriza de Estados Unidos. Le leo esta información que publica Perla Reséndiz, que es la corresponsal. Elementos del ejército mexicano, de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Estatal localizaron un narcocampamento en la isla Los Castores, en Miguel Alemán, Tamaulipas, donde ayer un grupo de pistoleros agredió a la patrulla fronteriza. Los integrantes de las fuerzas de seguridad encontraron armas de fuego, cartuchos, radios, equipo táctico, entre otros objetos. Y esto a propósito de lo que ocurrió el pasado lunes 27 de enero a la 1:30, cuando hombres armados dispararon desde México contra los oficiales de la patrulla fronteriza que estaban en el condado de Starr, en Texas, donde, por cierto, mandaron 400 soldados para esa zona. Bueno, vámonos contigo, Diego, que nos tienes más información.
Sí, y cambiando de tema, comenzó el Año Nuevo Chino, también conocido como el Festival de la Primavera. Es la festividad más importante en la cultura china y se celebra con entusiasmo tanto en China como en comunidades chinas de todo el mundo. Radio Francia nos informa.
Hasta 2.817 millones de espectadores siguieron anoche la gala de Nochevieja de la Fiesta de la Primavera, un nuevo récord para el programa de televisión más visto del mundo. En China todo es a lo grande, y los desplazamientos masivos para la Fiesta de la Primavera duran 40 días. Hace dos semanas comenzó este éxodo de las familias hacia sus lugares natales, y ya se ha alcanzado el récord de 3.000 millones de viajes. En la víspera de la Nochevieja china, el presidente chino Xi Jinping repasaba en su discurso el pasado Año del Dragón como de sólido progreso en tiempos de grandes desafíos. La estabilidad del empleo y de los precios se valoró con éxito, en medio de escenarios sombríos en el crecimiento económico mundial. El presidente chino no olvidó los desastres naturales que dejaron víctimas mortales en China en el 2024, como el reciente terremoto en el Tíbet, donde murieron 126 personas, y las inundaciones del pasado verano, donde también fallecieron decenas. Se subrayó el enorme desafío de China como potencia mundial en la lucha contra el cambio climático. El año de la serpiente es el último año del cuarto plan quinquenal, que marca las líneas políticas generales del gobierno chino. Los principales objetivos para el 2025 serán afianzar el progreso y la estabilidad económica, al tiempo que se insiste en el desarrollo de alta calidad en la era de la llamada modernización china, donde la innovación y la apertura figuran en los planes clave. Desde Pekín para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Y nos vamos después de esta nota, gracias Diego, nos vamos con nuestro querido Ernesto Osorio para que nos cuente qué más ha pasado en la última hora de la mañanera. Adelante, querido Ernesto, platícanos.
Mi querido Mayo, bueno, pues para compartir con ustedes lo que ha comentado la presidenta respecto a este anuncio que hizo ayer la vocera del presidente Trump, en el sentido de que a pesar de que hay una muy buena relación con México, no se ha quitado el dedo del renglón sobre los posibles aranceles a partir del próximo 1 de febrero. Esto es lo que dice la presidenta al respecto, porque le cuestionaron sobre esa declaración.
No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaremos.
¿Y cuál sería el plan, presidenta?
Ya lo informaría. En su momento, pero no creemos que vaya a ocurrir. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
Frente a la insistencia, la presidenta solamente se quedó en eso de que ya estamos preparados. También anuncia que el proyecto ferroviario México-Laredo será renombrado, se va a llamar Tren del Golfo de México y se empezará a construir a partir del próximo mes. Se tiene contemplado que dure 2 años su construcción. Respecto a la cancelación de último momento a la conferencia de la CELAC, a la que había convocado su presidenta, dice Claudia Sheinbaum que no hay ningún rompimiento, que no hay ningún viso de que haya desunión entre los países de América Latina y que sino que por el contrario, lo que se busca es que justamente haya consenso y que buscarán haya consenso también con los Estados Unidos para que se pueda tener una reunión a nivel ministerial y se puedan abordar los temas que competen al continente. Ella reitera que será su postura la de siempre defender la unidad total de toda la América Latina y de América en general para poder hacer frente a los otros desafíos que tienen otras regiones en el mundo. Y finalmente anuncia que mañana enviará una carta a Google Maps, ya que dice tienen que dar una explicación de cómo es que se llevan a cabo estos cambios en los mapas internacionales una vez que ya se ha pues hecho una realidad el hecho de que Google en los mapas de Estados Unidos para su consulta ya pues lleva el nuevo nombre de Golfo de América, Indiano Golfo de México. Mañana va a dar una explicación la presidenta con esta carta que se envía hoy a Google Maps para que se puedan dar también estas explicaciones. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y no nos equivoquemos, todo el nombre del Golfo es pura pirotecnia, pues, ¿no? Es para Trump. Y también para México hay cosas mucho más serias que están ocurriendo que mandarle una carta a Google. Digo, si la presidenta tiene tiempo para esas cosas, pues está muy bien que lo haga, pero no perdamos el foco sobre los asuntos importantes. Vamos a ver si, como dice la presidenta, no cree que va a haber aranceles. Bueno, a ver qué información tiene ella y qué información tiene la vocera, ¿no?
Sí, justo. Y a propósito, retomando lo que decía Meshulam en la entrevista, de que Estados Unidos tiene que dar el manotazo de alguna manera para dejar en claro el ejemplo. Yo creo que Trump, su manera de operar políticamente en este aspecto es... Tiene que pedir que le cumplas. O sea, Trump va a pedir que primero como país le cumplas para que pueda sentarse entonces a negociar contigo, y nada te va a garantizar de todas maneras nada. O sea, solamente vas a tener su atención. Entonces yo creo que parte de la postura del gobierno mexicano va a ser aguantar para poder negociar más adelante y avanzar.
Pues sí, pero vamos a ver por lo pronto si como... Hay dos versiones, ¿no? Que la pusiera diciendo que sí, la presidenta sí, diciendo que no cree. Tan pronto como el primero de febrero, que es el próximo sábado, creo. Sí. ¿Sábado, domingo, qué es?
Viernes, me parece. No, sábado.
El sábado. Sabremos que el lunes, que ya estamos acá, lo estaremos platicando. Hablando. Bueno, nos vamos, Oscar. Gracias.
Muchas gracias, Mario, Diego, a toda la gente que nos acompañó las dos horas.
Gracias, querido Diego Calderón.
Gracias, Mario. Gracias, Oscar. Gracias, Israel. Gracias, Ernesto. Y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, Diego Calderón. Oscar Reyes. Gracias, Axel. Gracias a todos. Se queda usted en buenas manos con nuestra programación. Y le esperamos mañana jueves. Que ya saben que los días están calientitos y siempre hay cosas interesantes que platicar. Aquí nos vemos para seguirle en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.